¿Cómo puedes tener fe ante preguntas sin respuesta? ¿Y qué tan importante es la esperanza al pasar por temporadas difíciles? El invitado de hoy se encontró cara a cara con la tragedia y la desolación y compartirá lo que aprendió a través de ello. Pero primero me acompañan en el programa. Está April Simons. ¿Cómo estás?
Estoy muy bien, gracias.
Generalmente estás ahí y tú empiezas.
Yo inicio.
Con un poco de
siempre
esperanza.
Siempre lo hago.
Con
sí.
Un poco de esperanza.
Y me encanta que tratemos la esperanza porque no sabemos por lo que las personas pasan. Y esta es una gran historia, es una triste historia, pero al final es una gran historia y la gente necesita esperanza.
Así es. Y Dorothy, la Biblia dice que la esperanza que demora atormenta el corazón.
Sí, absolutamente.
Y lo que necesitamos para animar a la gente este día es que no puedes perder la esperanza. No importa lo que pases, no puedes perderla. Realmente te sentirás animado hoy. Quédate ahí. ¿Qué tan importante es?
Es muy importante. Nunca sabemos el dolor de otras personas y no podemos minimizarlo. Pero tenemos que seguir adelante, sin importar qué es. La única manera de seguir adelante es permitirnos rendirnos a Dios para que nos ayude a superarlo.
Sí. Ana Kendall, todos tenemos momentos donde la esperanza trata de ser extinguida de nuestra vida.
Absolutamente, pero sí podemos mantener la esperanza viva porque sabemos que no ha sorprendido a Dios. Dios sabía que esto iba a pasar. Y está con nosotros.
Así
siempre
es.
Nos ayuda a superarlo y estoy tan honrada de estar aquí contigo.
Siempre es un honor tenerte en el programa con tu hermoso cabello rojo.
Ay,
tan hermoso. Ajusten su televisor. Cindy Johnston, ¿cómo estás?
Hola, estoy muy bien.
¿El enemigo ha tratado de robarte la esperanza?
Por supuesto.
Sí.
Ha intentado y ha tenido éxito a veces por un periodo, un
sí,
tiempo.
Por un momento.
Pero
sí.
Con mi relación con el Señor, sé que siempre tendré esperanza si solo pongo mis ojos en Él.
Sí. Eso me recuerda a la canción Cindy Murdoch, Pon tus ojos en Cristo.
Sí, tan lleno de gracia y amor.
Y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor.
Fue una pequeña canción gratuita para ustedes.
Es.
Pero es verdadero, ¿no es así?
Oh, Dios mío, sí. Porque si nosotros seguimos sin esperanza por mucho tiempo, nos sumergiremos en la desesperación y luego empezaremos a tomar decisiones insensatas sobre nuestra vida porque sentiremos desesperanza.
No,
pero
sí.
Gracias a Dios,
sí.
Si podemos poner nuestros ojos en Cristo,
sí.
Y dejar que traiga de nuevo esa esperanza, Él
sí,
lo hará.
No podemos estancarnos. Algunos de ustedes están atrapados. Quédense ahí. No cambien de canal. Tienen que oír esto. Nuestro invitado de hoy es neurocirujano y ex cirujano de combate que sirvió en Irak y vino para compartir su experiencia con el trauma y la importancia de la esperanza. Bienvenido, Dr. Lee Warren. Dios te bendiga.
Gracias.
Hola, bienvenido.
Gracias, damas.
Tenemos a un verdadero neurocirujano este día.
Así es.
Queremos que examines todos nuestros cerebros.
¿Soy el primer neurocirujano en este programa?
Sí, eres el primer neurocirujano. Como excirujano de combate, el doctor Lee no era ajeno a tratar con el trauma, pero nada lo prepararía para la tragedia que lo afectaría profundamente. Un misterioso asesinato cobró la vida de su hijo de 19 años y lo dejó sin respuestas. Y quiero hablar sobre eso. Escribió el libro Hope is the First Dose. Es de un doctor quien habla de un plan de tratamiento para recuperarse de traumas y otras cosas importantes. Entonces, cuéntanos, ¿qué te sucedió en Irak? Dinos, ¿qué hiciste en Irak?
Fui enviado en el 2005 a un hospital de campaña en el combate, la zona de combate más intensa, la base aérea de Balad, que está en el centro del Triángulo Suni. Y ahí realicé 200 cirugías cerebrales en ese entorno de campaña y sobreviví a más de 100 ataques de mortero. Mucho terror.
200 ¿sí? cirugías cerebrales en medio de eso y 100 ataques de mortero. ¿Y qué clase de lesiones? Obviamente,
lesiones cerebrales penetrantes. Usaban artefactos explosivos improvisados y bombas en los caminos y atendimos a civiles iraquíes, incluidos bebés y transeúntes, heridos y a rebeldes y tropas enemigas de las fuerzas de la coalición y soldados de este país. A todos.
Entonces regresaste de esa misión.
Así es.
Pero cuando estuviste ausente, pasaste por un divorcio y eso sucede con frecuencia con nuestros soldados y debemos orar por nuestros soldados y sus familias. Pero no solo pasaste por el trauma de lo que viste en la guerra, sino también pasaste por un divorcio y volviste traumatizado, pero siendo doctor, pueden ser los peores pacientes. Dijiste que todo lo guardaste en un baúl. Cuéntanos cómo es que manejaste ese trauma.
Fue interesante. Todo esto estaba pasando en mi vida personal y volví. Regresaba de la guerra y puse todos mis uniformes y recuerdos, fragmentos de balas que saqué del cerebro de la gente en el baúl que llevé a casa, lo puse en la cochera. Y por 5 años nunca hablé de esas cosas, nunca lo abrí. Fundé nuestra clínica médica y...
¿Volviste a casarte?
Volví a casarme con Lisa, que está aquí con nosotros.
Que hoy está aquí en el estudio.
Y unimos nuestras vidas y unimos nuestras familias y solamente seguí adelante con mi vida. Y después de 5 años de volver a casa, tuve un gran evento que resultó ser TEPT, de los recuerdos que había guardado en el baúl metafórico y físico. Salieron de mí como pesadillas, recuerdos traumáticos y mucho terror.
Y hay personas viéndonos ahora que hicieron lo mismo. Guardaron cualquier trauma que haya sido. Fue hace años y lo han archivado y guardado aquí, pero en algún momento eso tiene que salir. La luz tiene que brillar sobre
eso. Así
es. Y realmente es la única manera en la que puede sanar, recibiendo consejería cristiana o... teniendo un encuentro con Dios, leyendo la palabra de Dios, todas son cosas que pueden ayudar, porque la Biblia habla mucho sobre esto.
Así es.
Y en tu caso, ¿qué fue lo que te ayudó a entender que tenías un problema, que tenías que hablar de esto y que necesitabas ayuda?
Realmente fue Lisa. Ella dijo que...
¿Tu esposa?
Es mi esposa. Dijo, creo que... lidias con el hecho de que reprimiste todo el trauma y debes deshacerte de eso. Hablando con un terapeuta, surgió que escribiera y llevara un diario. Y no le hice caso, claro. Y, de hecho...
¿Escuchaste al doctor,
no
verdad?
Le hice caso.
No le hizo caso.
Pasaron varios meses así y estaba empeorando en lugar de mejorar y me encontré con un amigo en el hospital que es psiquiatra y... dije lo típico, oye, tengo un amigo que está lidiando con... Dijo, me parece que la esposa de tu amigo tiene razón, debes escribir sobre estas cosas. Y fue mi primer libro, No Place to Hide. Escribí sobre lo que pasaba y lo desencapsulé y...
¿Te ayudó a escribirlo para así arrojar luz sobre eso?
Lo hizo, y lo más interesante creo que fue que la lección que aprendí años después y que fue una gran ayuda... descubrí que compartir algo que había pasado con otras personas resultó ser realmente útil para ellos. Y eso a su vez fue algo más útil para mí, al descubrir que es cierto lo que dice la Escritura sobre llevar las cargas unos con otros y no debemos pasar por algo y esconderlo, debemos usarlo para ayudar a otros y nos ayudará a sanar.
Y ahora, realmente quiero que hables sobre... las diferentes formas en que las personas procesan el trauma que mencionas en el libro. Es muy interesante. Todas se verán reflejadas en alguna. Prepárense para esto porque hemos tenido momentos de trauma. Pasamos por algo traumático, conozco sus historias y hay diferentes formas en que lo procesamos. Entonces, la primera forma es...
Lo primero que mucha gente hace es que hay un grupo de personas cuya vida parece ser muy sólida. Sabemos lo que creemos, vamos a la iglesia, tenemos fe, nuestras familias unidas, y luego algo pasa y desafía lo que pensamos saber de nuestra vida y nos destruye. Y estas personas en el libro las llamo estrellados. Parecen estar bien y cuando enfrentan un desafío importante en la vida se estrellan. Y no importa lo que sucede, he visto personas que se recuperan del cáncer y aún así no vuelven a estar bien. Y son las personas que conoces y 30 años dices, oye, ¿cómo está todo? ¿Sí? ¿Recuerdas lo que pasó hace 30 años? Sigo lidiando con eso.
Wow.
Son las personas que a veces terminan anestesiándose con alcohol o algo más o con algo para dejar de pensar en lugar de sanar.
Son los estrellados.
Son los estrellados.
Alguna vez estuvieron aquí, tenían un sistema de creencias y pasó el trauma, ocurrió la decepción y se estrellaron. Y no pueden, no se recuperan. Y el segundo...
¿Tipo? El segundo grupo y los que no entiendo son las personas que llamo intocables y estas personas parecen...
Es lo que me interesa,
¿verdad?
Ser, los
queremos
intocables.
Ser así, pero la mayoría no lo somos, desafortunadamente. Hay un conjunto de cosas en las que creemos y pasa un gran trauma de vida y resulta que creemos esas cosas y realmente nos sostienen cuando la vida parece desmoronarse.
Se mantienen firmes incluso frente al trauma. Siguen de pie sobre la roca que es Jesucristo.
Así es.
Pasan por el dolor, pero no...
Por supuesto.
Sí. Sí.
Y ese es un buen punto. Y no es que eso no les duela. Es que saben dónde poner su dolor.
Sí.
Y tienen a alguien que les ayuda a llevarlo y se aferran a eso y nunca titubean. Ese
y
es un grupo importante.
Diría que ese grupo, si tú les preguntaras, muchos de ellos tienen una relación sólida con Dios.
Sí.
Tienen conocimiento de la palabra de
Así
Dios.
Es.
Tienen una vida de oración y una relación muy personal con Dios. No digo que los otros no, pero digo que para mí casi tendrías que tener el fundamento para poder ser intocable.
Así es. Y creo...
Job era intocable.
Lo era. Y eso es un ejemplo perfecto de esto. Puedes pasar por un gran sufrimiento y no perder tu esperanza. Y hay otro grupo realmente que me sorprende. Tuve un paciente llamado Joy, lo menciona en el libro. Su papá lo dejó cuando nació. Su mamá murió en el tiempo en el que él nació. Terminó en las drogas. Después lo arrestó la DEA por un laboratorio de metanfetaminas. Y fue golpeado en la cabeza por un oficial cuando lo arrestó. Y cuando lo conocí, lo operé por una fractura de cráneo.
Wow.
Y mientras lo operaba, noté algo en su cerebro que no estaba bien. Y una biopsia reveló que tenía cáncer cerebral. Entonces, ahí estaba ese hombre que no tenía fe, sin esperanza.
¿Podría pasarle algo
Y de hecho, así fue como reaccionó. Dije, Joey, ¿tienes cáncer cerebral? Y dijo, por supuesto. ¿Por qué no? Todo en mi vida ha sido terrible. Pero durante el año en el que su cáncer avanzaba y moría, conoció a un pastor que le habló de Jesús. Encontró a alguien que lo amaba. Su abuela fortaleció su relación con él. Su hermana volvió a su vida de manera más fuerte. Y él cobró vida mientras moría, y poco antes de morir nos dijo a Lisa y a mí, porque ella trabajó en nuestra clínica, la dirigió por años, dijo, ha sido el mejor año de mi vida.
Wow.
Mientras moría. Entonces, tuvo lo opuesto a lo que tienen los estrellados, donde la adversidad lo hizo revivir.
¿Y cómo se llama ese grupo?
Los llamo escaladores.
¿Escaladores?
Escalan fuera del agujero.
Están en el fondo y escalan hasta la cima. Lo interesante es que tuvo su mejor año y su peor año.
Al mismo tiempo.
Al mismo tiempo.
Y entonces, la mayoría, creo, Lisa y yo descubrimos que lo somos, le llamo a ese grupo los resilientes. Tenemos lo que creemos saber y la vida nos golpea, empezamos a caer y desesperamos, pero nuestras creencias no sostienen. No nos estrellamos por completo porque lo que creíamos resulta ser cierto. Dios dice que está cerca de los quebrantados y luego estás quebrantado y resulta ser verdad, está ahí. Y con el tiempo empiezas a ver que otras promesas se cumplen. Como Romanos 8:28 puede ser verdad, Dios sacará algo bueno de todo esto. Y entonces tienes que ajustar tu mente para aceptar dos cosas que Jesús dijo y son ciertas al mismo tiempo. Juan 16:33 dice, en el mundo tendrán aflicción. Y Juan 10:10 dice, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y puedes tener ambas al mismo tiempo, es lo que pasa, pierdes a un hijo y no es bueno. Pero Dios puede mostrarte cómo puede transformar tu vida en algo que tenga sentido y propósito y puedes terminar 10 años después
Toma el
trauma vivo de nuevo.
Y algo bueno viene de ello.
Vamos a retomar entonces el resiliente, ¿lo entienden?
Mm-hmm.
Aquí está el resiliente, solo algo pasa, está aquí, algo pasa y luego vuelve a subir,
Así
¿de
es.
Acuerdo? El estrellado es solo...
Nunca vuelve.
Nunca vuelve.
Uh-huh.
El intocable es como...
Así es.
Y luego el...
El escalador.
El escalador. Ya está aquí abajo y Dios en su gracia y misericordia llega hasta abajo y luego encuentra esa esperanza que siempre ha buscado y solo empieza a subir. De acuerdo. Ahora, no sé cuál de esos eres y no sé lo que has sufrido, pero lo más importante que podemos hacer y lo haré en este momento es... guiarte en una oración de arrepentimiento, porque si vas a superar algo, tienes que tener una relación con tu Creador. Y Él lo quiere más que nada y por eso envió a su Hijo a morir en la cruz, por mis pecados y por tus pecados. Y lo que tienes que hacer es decir, Jesús, entra en mi corazón ahora mismo, te necesito, perdóname, límpiame, lléname con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Y todo cambiará, y siempre hablo de mi abuelo, cuento la historia muchas veces. Él no sabía cómo orar. No creció en la iglesia y maldecía cada dos palabras, y un lunes por la mañana se arrodilló donde trabajaba y solo dijo, Dios, si estás ahí, te necesito. y Dios envolvió su vida, cambió su vida, el curso de la familia, y quiere hacerlo para todos. ¿Es el primer paso importante?
Absolutamente. Encuentras tu esperanza en algo que no cambia, en un diagnóstico que no cambia. Tenemos seguridad eterna, algo por lo cual vivir, más allá de lo que le ocurre a nuestro cuerpo físico.
Muy bien, dejaré que las damas digan algo, pero quiero contar toda tu historia. Así que tú pasaste por el trauma de Irak y lo que viste y experimentaste, trabajaste en eso, ¿cierto? Abriste el... ¿qué cosa era?
Abriste el baúl,
sacaste lo que tenía, lo expusiste a la luz y de repente te llamaron. Cuéntanos sobre ese día.
El martes por la noche de agosto del 2013 sonó el teléfono y era mi exesposa y nos dijo que Mitchell fue apuñalado hasta morir y las circunstancias fueron muy confusas. No sabemos qué pasó. Él y su mejor amigo fueron apuñalados a los 19 años. Y una hora después estábamos fuera en la calle, afuera de la casa donde estaban los chicos, y vimos cuando metieron el cuerpo de nuestro hijo en la ambulancia. Y estábamos en medio de un momento que sentíamos como una historia ficticia, excepto que era una que nunca quisieras, como si para tu familia estuvieran haciendo una nueva realidad en este trauma. Y fue después de un camino de servir a las personas en sus peores momentos. Y pensar que sabía cómo ayudar a las personas no tenía palabras para ayudarme a mí mismo o a mi familia para procesarlo.
Muy bien, wow. Y de los cuatro grupos, ¿cuál eras en ese momento?
En ese momento pensé que era un estrellado. Y sentía que no volvería a estar bien y creo que el tiempo te muestra y la gracia te muestra con el tiempo que en algunos de los lugares donde creías que tu pie caería realmente caíste y no se colapsó y no caíste y encontramos que teníamos un fundamento y sentimos que podíamos escalar algo que se viera como una vida normal, con esperanza y tal vez hasta feliz.
Y tuvo lugar un evento cuando sepultaste a Mitchell. ¿Qué
Así
fue?
Es. Sí, el día que sepultamos a nuestro hijo, nació nuestra primera nieta, Scarlett. Nació en San Antonio, Texas.
Piensen en su nombre. Scarlett, representativo del rojo, la sangre rojo, de Jesús. Sí.
Fue ese loco momento en el que debíamos estar en San Antonio con Katie, nuestra hija mayor y Nate, disfrutando de esa alegría y felicidad. Pero no fuimos, estábamos en Alabama en un funeral y ella daba a luz a Scarlett sin nosotros y había esta alegría y tristeza y dolor y felicidad mezclados al mismo tiempo y creo que Dios nos dio eso para que no viéramos la muerte de Mitch como lo único que definiría nuestra vida porque teníamos esta personita tangible que ahí llegaba al mundo al mismo tiempo. Entonces, todo esto era como una realidad alterada donde lo peor que podía pasar y lo mejor que podía pasar ocurría al mismo tiempo y ambos eran verdaderos.
Y, por supuesto, debes contar lo que pasó la noche antes de que Mitchell muriera, porque esto lo llama un guiño de Dios.
Absolutamente. Estábamos en medio de un tiempo de 21 días de oración que hacíamos dos veces al año con la iglesia de Alabama, la iglesia Highlands. Y el día que Mitch murió, recibí una llamada de parte de él y dijo que...
Estabas en el hospital haciendo cirugías.
Estaba en el hospital entre cirugías y sonó mi teléfono. Casi siempre lo dejaba ir al buzón porque estaba ocupado. Pero vi el nombre de Mitch y respondí. Y dijo, oye, papá, quiero volver a casa. Quiero volver a la escuela y quiero volver con ustedes y volver a la iglesia. Y estaba recuperando la vida. Y estábamos tan contentos porque oramos por él. Oramos muchísimo. Estuvimos distanciados por un tiempo. Tenía 19 años y estábamos tan contentos. Y el día que murió, lo último que le dije fue que lo amaba y lo último que él me dijo fue que me amaba.
Wow.
Al siguiente día, el ministro de jóvenes dirigió el servicio de oración y se trató de los niños. Oramos por nuestros hijos, sentimos que Dios hacía algo grande y esa noche murió.
Fue como si Mitch te hubiera dicho, vuelvo a casa.
Sí.
Y creíste que volvía a casa, al hogar físico, pero
Así
realmente
es.
Volvió.
Sí.
A su hogar celestial, porque había una obra que Dios estaba haciendo en su corazón. Y eso puede animar a las personas que nos ven ahora y están creyendo por sus
Así
hijos.
Es.
¿No te encanta?
Eso me encanta, pero también me encanta que esos momentos, estoy segura, de oración. Y luego vino esta noticia devastadora. fue difícil, aún así te mantuviste y decidiste escuchar y hacer lo que debías hacer con el Señor. Y sé que tomó tiempo. Hiciste preguntas como, yo misma puedo imaginarme que estaría enojada.
Por supuesto.
Diría, Dios, ¿por qué?
Por supuesto.
¿Cómo lo superaste?
Un amigo ministro, lo llamó Pastor John en el libro, realmente fue quien empezó a ayudarme a pensar en esto de manera diferente. Porque me advirtió del peligro de dejar que el trauma se convirtiera en un ídolo. Sonaba extraño en ese momento, pero me hizo darme cuenta de que si hay algo en tu vida que tiene más poder que Dios, o que es más grande que Dios de manera que no puedes ver a Dios o su poder para sanarte de nuevo, es un ídolo para ti. Si es más grande que Dios, es un ídolo. Y siempre pensamos que los ídolos son como el dinero, el poder y esas cosas. Un ídolo puede ser tu trauma y tu dolor también. Y John dijo, cuando estés listo, debes leer Lamentaciones y ver lo que pasa en el libro de Lamentaciones. Eso suena loco porque es un libro terrible. Es una historia terrible
mucho
lo que pasó.
Mucho lamento en Lamentaciones.
Así es. Sí. Pero hay mucha esperanza porque lo que pasa es que los primeros dos capítulos de Lamentaciones son miserables. Todos están muriendo y el país ha sido saqueado. El rey fue arrestado y todo es horrible. Y justo en medio del problema, dice... Pero en mi corazón recapacito y eso me devuelve la esperanza. El amor fiel del Señor no falla. Cambia su mente y en tiempo real cambia su tiempo. No después de esperar a que el problema se fuera. Hay dos capítulos de Lamentaciones después de eso donde todo es miserable. Es la lección para nosotros. Decimos que cambiamos nuestra mente primero y decidimos en que confiaremos en lo que Dios dice al respecto. Hay esperanza y empezamos a sanar. Por eso la esperanza es la primera palabra.
Muy bien. April, el doctor Warren habla de un estudio sobre el cerebro. Cuando alguien piensa en el trauma, en cosas horribles que han pasado, y luego en lo bueno, pensar en cosas buenas, vemos cómo el cerebro se ilumina. Y sé que las palabras son importantes para ti.
Las palabras son todo. Enmarcan nuestro mundo, se convierten en la casa en la que vivimos. Y creo que la actitud también es todo. Y solo... Lo he visto en las personas, lo he visto en mi vida. Pasamos por un mal momento, pero si las palabras están a nuestro favor y no en contra, eso es todo.
Has tenido que vivirlo tú misma.
Sí, es cierto.
Porque podías haberte quedado ahí.
Puedes quedarte en el trauma, pero no eres tu trauma. No eres tu dificultad. El trauma no es tu destino. Podemos superarlo. Pienso en una señora que me envió un correo. Su hija falleció. No sé cómo, pero sé que ahora, y esto podría ser para alguien que nos ve, está muy enojada con Dios. No puede superarlo. ¿Por qué un Dios amoroso me quitaría a mi hija? ¿Por qué un Dios amoroso lo haría? Era su única hija. Y está atrapada en ese lugar. ¿Cómo le darías ánimo a la gente que está atrapada y enojada con Dios?
Sí, creo que primero está bien. La Biblia nos da muchos ejemplos de personas sacudiendo el puño contra Dios. Un profeta dijo, Dios cuestiona tu justicia como lo haría contigo. Entonces, está bien hacer preguntas, está bien tener emociones, sentir esos sentimientos. Dios puede manejarlo. Pero la verdad es que empezamos a ver que Dios no causa estas cosas. Dios no está contento con estas cosas. Dios está destrozado, llora con nosotros en el dolor. Pero gracias a Dios que viene a nuestro lado y nos da un lugar para soportar nuestro dolor. Y una manera de girar nuestros ojos del problema, que nos da esperanza de que hay una mejor oportunidad en el futuro para nosotros. Entonces empezamos a avanzar. Y es por lo que digo en el libro, la esperanza es un verbo, es una acción donde elegimos... Recordar que ha hecho cosas buenas en el pasado.
Sí.
No es la primera situación difícil que hemos pasado. Otros pasaron cosas difíciles y lo lograron. Y nos movemos hacia la promesa de algo en el futuro que se verá diferente a como se ve ahora.
Y esa escritura en la Biblia, hay un versículo que dice, echen en él toda ansiedad porque él tiene cuidado de ustedes. Y Cindy, hay algo sobre transferir toda esa preocupación, ese temor.
Sí.
Porque si no, nos destruirá. Pero la Biblia dice que lo eches y digas, Dios, no puedo cargar esto más y voy a entregártelo. ¿Y qué tan importante es?
Es muy importante porque ese peso, Dios nunca quiso que lo cargáramos solos. Y Jesús dijo que vino para darnos vida y dice, descarga todo en mí, como dijiste. Y por experiencia sé, cuando he tenido trauma, cuando me han pasado cosas horribles, de alguna manera al descargarlo sobre Él, me siento ligera y siento esperanza y siento que puedo continuar.
Sí, Dorothy.
Cuando estaba en la universidad, mi padrastro fue asesinado. Parecía que todos estaban muy preocupados en quién lo hizo, quién lo hizo. Y me encontré en una situación donde el dolor se mantenía igual. ¿Qué tan importantes son los detalles o ¿O eso te resultó más difícil que no descubriste los detalles de lo que pasó? ¿Cómo lo manejaste?
Siento mucho lo que
te pasó. Pudiste obsesionarte con eso, ¿cierto?
Pudimos hacerlo y se convirtió en algo real para nosotros. Lisa y yo lo hablamos mucho. Estuvimos conscientes del hecho de que nunca tendríamos respuestas. Limpiaron la escena del crimen, no había posibilidad, a menos que alguna tercera persona desconocida Así apareciera es. Y confesara el hecho. No íbamos a saber lo que pasó. Y tuvimos esta situación donde Dios dijo, tendrás que aprender a vivir con el hecho de que esto pasó.
Y confía en mí.
Y confía en mí, en que puedo hacer que algo bueno surja de esto para ti, para tu vida. Entonces creo que la respuesta es, puedes enfocarte, vuelve al problema de la idolatría, puedes enfocarte en por qué pasó, Dios. ¿Qué pasó? Exijo que me digas qué pasó. Y como dijo J. Packer, si preguntas por qué, normalmente no tienes respuesta. Sí. Pero si preguntas, ¿y ahora qué? Siempre tendrás respuesta. Sí, y Dios siempre será bueno. fiel para sanarte en ese lugar de ¿y ahora qué? Y ahí es donde terminamos. Tuvimos una respuesta al ¿y ahora qué? Porque no podemos saber el por qué.
Bueno, se nos acabó el tiempo, pero Ana, Dios puede tomar esos momentos dolorosos y usarlos para ayudar a otras personas. Ahí es donde sucede la sanidad.
Es correcto. Puede tomar esas tragedias y convertirlas en triunfo. Y continúas con él. Y creo que la esperanza es como el amor. Realmente es una elección, es una decisión. Es solo un sentimiento abrumador que puede venir e irse. Pero cuando tienes esperanza o tienes amor, lo eliges y luego lo buscas. Y Dios lo resuelve todo.
Bueno, se nos acabó el tiempo, pero quiero que sepas que cualquier cosa que enfrentes, Dios no te ha abandonado. Y aunque no sepas la respuesta a la pregunta del por qué, hay muchos que tenemos preguntas de cosas que pasaron en nuestra vida, pero puedes encontrar esperanza y puedes encontrar la fuerza para avanzar. Y si nos ves hoy y pasas por una temporada difícil o por los efectos de traumas pasados, para eso está el número en pantalla. Nos encanta que llames. Tenemos grandes colaboradores de oración listos. No tienes que darnos información. No te pedimos nada. Queremos ser bendición para ti y orar contigo. Agradezco al Dr. Lee por compartir su historia. Consigue una copia de su libro. Se titula Hope is the First Dose. Es neurocirujano. Leerá sobre el doctor que ama a Jesús. Está disponible y para más visítalo en línea en wleewarrenmd.com. Y si el programa de hoy tocó tu vida, por favor escríbenos un comentario en Facebook, X, Instagram o YouTube. Nos encanta saber cómo Dios se mueve en tu vida. Si hiciste la oración, si invitaste a Jesús a tu corazón, di Jesús, te necesito. Llama al número en pantalla y nos encantará enviarte el libro titulado ¿Y ahora qué? Dios tiene un propósito para ti. Estás atrapado, pero saldrás de eso, ¿de acuerdo? Sales de eso. Y vamos a estar contigo y creer en que Dios traerá lo mejor para tu vida. Muchas gracias por vernos. Gracias, damas. Gracias, Dr. Lee Warren.
Gracias.
Estaremos orando por ti. Nos vemos la próxima. Adiós por hoy.